Jonathan Caes Quiñones y soy su host de este, el mejor podcast que te has podido encontrar en la historia, La Gran Patraña. En este podcast es donde yo entrevisto a personas que me parecen interesantes, no necesariamente tienen que ser famosas o reconocidas. Nos adentramos en su identidad, pasiones y tratamos de aprender de boca ajena que ser nosotros mismos siempre es la mejor opción. Y en el día de hoy nos encontramos con el cachachachán.
¿Qué?
Le damos la oportunidad al empresarismo y a la tecnología. ¿Y por qué no? Y estamos con Alberto Lugo.
Dímelo.
¿Qué es la que hay, Alberto?
Gracias por invitarme a tu podcast.
Qué valentía la tuya sentarte ahí en esa silla. Pero ¿y cómo?
Estamos activos. Vamos a ver cuáles son las preguntas. Estaba pendiente de venir para acá hace unos días.
Mira, y esa semana que ha hecho, ¿estás tranquilo?
He tenido que viajar y trabajar mucho, pero ha sido productiva. Estoy contento.
Pues normal. ¿Tú siempre estás en esa?
Sí, exactamente.
Mira, pues nada, te damos la bienvenida aquí a La Gran Patraña oficialmente.
Gracias y por invitarme.
No sé si nos has escuchado ya, pero tenemos un par de secciones aquí y hay una que se llama Romper el Hielo.
Ok, no sí. Lo he escuchado, así que vamos a ver de qué se trata la
siempre
sección.
Digo que es para yo estar más tranquilo. O sea, vamos a romper el hielo. Y son preguntas rápidas y tú tratas de contestarlo lo más rápido que tú puedas. Okay, puedes abundar en alguna, no es como que súper rápido, ¿ok?
No tengo que contestar con una palabra y ya.
Vamos a ver. ¿Color favorito?
El azul.
Dale dos palabras. una palabra que te describa.
Alto.
Ya, eso es la que yo tenía en mi mente. El mejor ángulo que retrata tu cara. O sea...
De frente.
De frente.
Yo creo que sí.
Todos los hombres que vienen aquí dicen que de frente.
¿Es de frente? Sí, sí, es que de frente...
Llevo como tres.
Yo creo que de frente soy más fotogénico, honestamente.
Perfecto. Mira para allá. ¿En high school eras popular?
Pues eso es una pregunta... Es que le deberían de hacer a los demás, pero yo pienso que era bastante popular, no sé. O sea, no era una persona muy introvertida. Me gustaba hacer cosas y sí, me conocía gente de diferentes grados. Yo creo que eso es ser popular en
yo
la
creo que sí.
Sí.
El mundo ahí me flaquea como que... No sé si es el ego. Ay, no
bueno,
sé.
No, es que a lo mejor uno pensaba que era popular y muchas personas pensaban que uno era un pendejo, tú sabes. Mm-hmm. Que uno no sabe, pero yo pienso que sí. En mi mente yo era popular en la high school.
Ok, entonces, color de cepillo de diente, mi gente.
Azul, obviamente.
Todo azul.
Sí, azul y
¿el
si no hay azul, si no hay azul, verde.
¿Ah?
Si no hay cepillo de diente azul, pues el verde.
Pero azul, actualmente.
Azul, negro o verde. No uso rojo, ni rosita. No uso rojo. Ni
pero se escucha como algo de que te
no,
va a
lo que
mal
pasa es que para no confundirme, porque mi mujer usa el rojo y el azul, okay. O el, tú sabes, yo trato de que el color que puede ser más femenino para no confundirme, porque están ahí los dos cepillos.
Azul o verde. Ok, pues mira, esa última pregunta la voy a usar para clasificar a mi invitado en mi podcast.
Ok.
Esa es de las más importantes. Ok, pues mira, la otra sección es...
¿Ya no hay más preguntas? O sea,
no,
esa sección
eso
me gusta.
Viste, era para...
Debes de tirar unas cuantas más, está buena esa sección.
Es para soltar, ¿no? ¿Cómo te sientes?
Tranquilo.
Tranquilo. Ok, palabra del disimulo.
¿De qué color es mi botella de agua?
Azul. ¿Qué te puedo decir? La palabra del disimulo, otra sección que tenemos acá. Y es aprender, como nosotros todos somos unos cafres, eso es lo que se nos da mejor.
Okay.
Tratamos de aprender una palabra culta de momento para entonces como disimular esto. ¿Tú me entiendes? Okay. Estar en los dos mundos. De momento tú te sabes más palabras cultas que yo. Eso yo creo que es evidente por la industria, por el tipo de trabajo, ¿verdad? Pero...
Hay muchas sí que te podría
decir. Sabrá Dios la que te digo, tiene la definición mal y todo, pero okay. Esta es la que vamos allá. Deja a ver. Voy a coger la al azar. Acendrado. ¿La
no
había
sé,
escuchado?
No lo sé lo que es.
Acendrado. Es algo que es puro.
Ah, tú tienes un listado de...
Yo tengo un listado que busqué. No sé si la quieras apuntar por ahí.
Yo espero que el source de esta información sea correcto.
No, claro que no es correcto.
Que vaya buscando donde no es.
Claro que no es verídico. Claro que no es correcto necesariamente. Acendrado, te da de letreo. A ver si la encuentro otra vez. A... ¿Para dónde está? A-A-C-E-N-D-R-A-D-O.
Vamos.
Y significa puro. ¿Qué vamos a hacer con eso? En la subsiguiente entrevista, usted tiene que utilizar esa palabra.
Muy bien.
¿Te parece?
Me pusiste una difícil. Pero...
No está tan difícil. No sé por qué me tardé tanto. Vamos allá. Bueno, llegaste, estamos, vamos en materia. Alberto Lugo. ¿Qué es lo primero que piensan cuando... O sea, que está tachado a lo que es Alberto Lugo? Primer concepto.
Pues yo pienso que la estatura. La y estatura. No me lo puedo quitar de encima porque la gente lo ve y cada vez que me ven en los lugares me lo recuerdan o me dicen un comentario sobre la estatura. Así sí. que la eso gente, está...
La gente tiende a sacar sus dotes de cómico cuando...
De tatín, de comediante. Ah, llegué y no sabía dónde estaba todo el mundo, pero rápidamente vi que tú estabas en esta esquina y vine para acá a saludarte o algo así.
Pero eso en ese
o no
caso
te puedes esconder.
Oh, qué frío.
Hace frío allá.
Ay, ya la madre. Cuando tú lo escuchas, yo imagino que tú internamente miras los ojos.
Donde es más complicado, yo no sé si yo te he dicho esto, pero es en los elevadores, los ascensores. La gente ahí siente la necesidad de compartir conmigo.
Bello.
Y decirme cosas o preguntarme
bonito.
Cosas en los elevadores.
Es bonito.
Pero lo más curioso es que fuera del elevador, a lo mejor me miran, pero no me dicen nada. Es dentro del elevador que se sueltan. Es como si fuera...
Este es el momento.
Se pone más relax. Y no es porque estemos solos en el elevador. Pueden haber 6 personas, pero en el elevador sienten que
pero yo creo amigos. Que esto de que no te puedes escapar y no va a ser un acuerdo. Tal vez para él dicen, me la tengo que contestar sí o sí.
Ah, bueno, eso puede ser una razón.
Sí, es que esa es. Yo creo
no
que...
se puede ir.
No, no se puede ir. Tenemos 35 segundos aquí mínimo para que él me conteste. Hace frío allá arriba, amiguito. ¿Y qué otras frases tú crees que... O sea, de toda tu vida o esto... Tú no siempre fuiste el más alto.
No, yo no era el más alto en la escuela elemental ni en la intermedia. En la escuela superior fue donde yo crecí como un pie y medio en un año escolar.
¿Baloncesto?
Fue bien.
¿Lo que todo el mundo te dice o no?
Sí, que si juego baloncesto, que si jugué baloncesto, que si mis papás son altos. Me hacen todo tipo de preguntas todo el tiempo. Para saber, como si fuera un extraterrestre. Uh-huh. Ah, ¿tú jugaste baloncesto? Y hay gente que se molesta cuando le digo que no jugué o que jugué hasta la high school porque piensan que pude haber aprovechado más la estatura, pero...
¿Y cuál es la verdadera razón?
Pues yo no era tan bueno en baloncesto. Esa es la verdad. Yo jugué en la escuela elemental, jugué en la escuela intermedia... No, en la elemental no jugué baloncesto, pero en la intermedia, que fue cuando me interesé por el deporte y me puse bien fiebrú. Y en la escuela superior también jugué. Pero cuando llegué a universidad, no era tan bueno como las otras personas que estaban en el equipo y había muchas personas que tenían buena estatura también. O sea, que yo no era tan anormal en la universidad. Y pues entonces me dediqué a estudiar. Y lo dejé, lo abandoné.
Es más genética entonces.
Es genética totalmente.
¿Tu
yo
papá?
No, yo no, sí, mi papá es alto, mide 6'3", y mi mamá es alta para ser mujer, mide como 5'10", 5'9", por ahí.
Ajá.
Y yo era alto, o sea, yo era alto siempre, no quiere decir, es que muchas personas piensan, mira, cuando yo estaba en la escuela elemental, ajá, y yo quería ir al gimnasio.
Ajá.
Y en el gimnasio me decían que yo no debía...
O sea, yo no tuve ese deseo en mi escuela elemental, by the way. Bueno, todavía no lo tengo, amigo.
Yo como en séptimo grado, octavo grado, yo quería ir al gimnasio. Entonces, cuando empecé a ir al gimnasio, un entrenador le dijo a mi papá, no lo dejé alzar pesa porque se va a quedar chiquito. Y cuando me volvió a mirar, dijo, bueno, es que ya él es más alto que yo, así que se chave, ponlo a entrenar.
Ajá.
Pero eso es una mentira. O sea, tú vas a seguir creciendo, no porque tú te pongas una pesa encima, se va a atrofiar tu
crecimiento.
Pero yo
he escuchado eso también.
Eso es mentira.
Y está hecho desmintiendo cosas aquí en este podcast. Está aprendiendo, mami.
Y también lo del crecimiento con el baloncesto, en mi opinión, también es mentira. Sí, tú puedes brincar más alto porque juegas baloncesto y desarrollas tus músculos.
Ajá.
Pero si tu genética dice que vas a medir 5'5", pues vas a medir 5'5". ¿No?
Pero yo creo que la lógica que le dan al baloncesto es como que las articulaciones están todo el tiempo en esas de estirarse.
Sí,
pero... Y siempre hasta recomiendan como cuando te levantes te estires desde pequeño.
Sí, pero yo a mí me dolían los músculos en esos años de estiramiento sin jugar baloncesto. El músculo me dolía, estaba creciendo, ¿sabes? Okay. Y crecía de una manera acelerada y me dolían los músculos mucho y me tenía que tomar pastillas para el dolor y no estaba jugando baloncesto.
Yo te lo digo porque es bien gracioso porque yo fui lo contrario. O sea, yo fui el nene que la mamá le compró jugo Goji.
Goji. Te estiraba así por las manos y por los
no
pies.
No, me decía que me estiraba por la mañana obligado. Entonces yo no... Deporte, Jonathan, ¿qué? Y ella quería que jugara. Y yo, mami, ¿qué te pasa? Y yo cogía la libreta de dibujo. Yo cogía... ¿Qué sé yo? Me ponía a hacer maquetas.
Tu talento, pues.
Y entonces ella se encargó de que todos los días después de las 3 tenía que ir a la nevera a verme jugo Goji.
Pues no, en mi casa no era así. Pero yo seguía creciendo.
Qué terrible. O sea, que es de papá, punto.
Sí, es genética. En mi opinión, eso es genética. A lo mejor algo te ayuda un poco, pero no va a hacer la diferencia de una pulgada más alto o no.
Ya que mencionaste esto de la infancia, ¿de qué pueblo tú eres, negro?
Yo me crié en Carolina, Puerto Rico.
Carolina, Elena,
pueblo de Carolina.
¿Y cómo, qué tal tu infancia? ¿Qué es la que hay?
Pues bien, era yo vivía... mis padres se mudaban mucho cuando yo era pequeño. Ellos estaban en el negocio de alquilar y vender propiedades y comprar propiedades. Entonces yo creo que yo me mudé 8 veces en 8 años.
¿Tu mamá trabaja? ¿Trabajaba?
Sí, trabajaba. Se retiró del gobierno, de la ACA.
Ok.
Mi papá vendedor. Okay. Y entonces, pero ellos tenían este negocio, no era un negocio, era como algo que les entretenía mucho, uh-huh. Era comprar casa, remodelarla y venderla.
Qué cool.
Pero entonces, pero nosotros la vivíamos.
Y la probaban.
La vivíamos, la remodelaban ellos y luego nos mudábamos y ellos le sacaban chavitos a eso. Y nosotros nos llegamos a mudar como 8 veces en 7 años. Incluso vivimos en Orlando. Fuimos del éxodo que yo creo que tú no habías nacido, era muy bebé, pero ¿verdad? Fuimos del éxodo de puertorriqueños que se fueron a Orlando y mucha gente se fue de Puerto Rico en ese tiempo. Y nosotros fuimos una de esas familias y tuvimos como 6 meses. O sea que también en esas 8 o 9 veces que nos mudamos, incluía Orlando.
¡Wow!
Pero la mayor, volviendo al tema de donde me crié, las mudanzas, todas fueron en Carolina. Menos esa de Orlando. O sea, que yo me crié en diferentes urbanizaciones en el pueblo de Carolina, en Puerto Rico.
Ok. Yeah. Me imagino, y lo sé de antemano, que tienes varias amistades todavía de ahí.
Sí, claro. Muchas amistades de la área.
Un saludito, mira, vos.
Dímelo, vos. Bueno, no. El otro día vi por Facebook que iban a hacer un torneo de baloncesto de los panas de Vistamar. Y pues yo espero estar allí.
Yeah.
Vamos sí que sí, y mucha gente que apareció en el grupo que yo no veo hace tiempo, pero que son mis panas de esa edad.
Qué bueno, yo también tengo muchas amistades así de hace tiempo.
Uno... Sí, muchas de ellas que por el trabajo y cuando uno pues ya es más adulto, que si no viven cerca, no nos vemos a menudo, pero son personas que pues estamos conectados por Facebook y siempre o de vez en cuando hacemos check-in y pero sabes que estás ahí y que sí, son sí, tus sí. amigos, pero que vivíamos en la misma urbanización y que compartíamos todos los días en baloncesto o en el tiempo de los patines inline, que eso estuvo bien de moda.
¿Qué es pues eso? Espérate, ¿qué es patines inline?
Patines inline son los que tienen 4 rueditas uno detrás de la otra, que es como si fueran de hielo, pero le llaman inline skates, porque vienen los que tienen 4 rueditas, 2 al frente y 2 atrás.
Ajá.
Pero vienen uno que tienen 4 ruedas, una detrás de la otra.
Esa es el que yo tuve.
Exacto. Pues okay. Eso estuvo bien de moda cuando yo estaba en...
Ay, ¿tú sabes que a mí me gusta
en el 94.
¿Ahí es donde?
Estuvo bien de moda.
Yo nací en ese año, amiguito.
Y ahí, pues entonces, nosotros, todo el mundo dejó el baloncesto y íbamos a correr patines toda
la tarde. A mí me gusta con cojones correr patines. ¿Tú sabías eso?
No sabía eso.
Si tú me dejas a mí... O sea, literalmente yo puedo trabajar con patines. Yo puedo... O sea, llega un tiempo, igual que tú, me imagino, como que yo estaba en la casa, sí, adentro,
todo
afuera...
Tiempo.
Y mi casa tiene un patio.
Y me iba al viejo San Juan y bajaba por las escaleras y todas esas cosas. Pero fíjate, yo me los compré otra vez en el 2012.
Ajá.
Y corrí 2 veces. Y me asusté demasiado porque yo en aquel entonces corría en una urbanización cerrada y no había mucho carro. Pero en esta ocasión me los puse y me fui por el condado y como no era muy diestro, pues por poco me metí entre los carros, pero no porque quería, es porque para no caerme
ya lo que papelón, Alberto. La cosa es que era alguien súper grande.
Exacto, de 6'5". Más sumarle a los 6'5", yo mido 6'5", sumarle como 4 pulgadas más, o sea que como 7 pies por ahí en el medio condado. Entonces me iba a caer y me aguanté de los carros por el medio de la avenida.
Papelón, me cago en nada.
Y andaba con la rodillera y con la muñequera, el casco, tenía un casco.
De lejos obligaste de ver bien cute.
No, y no me lo volví a poner porque dije, la verdad es que voy a coger un cantazo o me voy a romper el brazo y no estoy
ya
para
ya hace tiempo
eso.
No me los pongo.
Yo los dejé ahí, los estaba vendiendo el otro día porque la verdad es que están nuevos. Los usé dos veces.
Dos veces fallida. Dímelo. Mira, ok. Otra cosa que también piensan en ti, que obvio tenemos que tocarlo, es la tecnología. Uh-huh. ¿Cómo tú llegaste a esto? Ya nos dejaste en lo de la altura en universidad. Vamos a empezar entonces desde ahí la tecnología, como quien dice.
Jonathan, déjame decirte que no es altura, es estatura.
Estatura. Pero te la añado aquí a las palabras.
Vamos a escribir estatura. Vamos a anotar estatura para usarlo en una oración.
También. Mira, creando los invitados míos están hechos. Ellos crean la regla, la rompen, la vuelven y la hacen. ¿Qué pasó?
Pues mira, tecnología. Pues yo te dije que corría patines, que jugaba baloncesto. Entonces, hasta esa edad, en el 94, yo no tenía idea, como la mayoría de la gente, qué quería hacer en mi futuro profesional.
Me encanta porque el 94 es un año de todo cambio. Yo nací, todo el mundo está incierto, los cambios, las transiciones, me encanta.
Pero entonces, yo estuve, mira cómo es la vida. Yo estudié en un colegio en donde daban una clase de computadoras y la clase no era obligatoria pasarla para graduarse. Eso quiere decir que yo me gradué del colegio, pero fracasé esa clase. Y no fracasé el grado, fracasé la clase. Pero como era como una electiva y me dejaron graduarme. Y entonces cuando
Alberto Lugo fracasó la clase de tecnología.
Mi primera clase de computadora la fracasé. No me interesaba, el profesor para mí no era entretenido la clase, era como bien aburrido.
Mira, eso suena bien culpa el caption, para que la gente entre al podcast.
Alberto reprobó la clase de tecnología.
Mira, estoy bien puesto para la broma.
Pero mira cómo son las cosas de la vida, que cuando me voy al otro colegio, pues entonces me dicen, mira, tú no pasaste esta clase, tienes que retomarla en este colegio. Y yo dije, pues está bien. Pues entonces, esa decisión o esa situación que me pasó de casualidad, pues me hizo conocer a un profesor que fue el que cambió mi vida, porque él fue el que me empezó a enseñar computadora.
Rumbo, rumbo.
Y era un tipo bien extraño. El profesor era bien extraño y no le caía bien a casi nadie en la escuela porque era un americano, también era bien alto, tenía una barba. Entonces le decían el hombre de las tinieblas. Era un tipo complicado.
Okay, okay.
Y no hablaba en español. O sea, era algo raro. Y entonces yo cogí esa clase con él y de momento yo me enamoré de las computadoras y cuando había que programar obligatoriamente en esta clase, en la escuela superior, que es bien atípico también, eso no espérate, es acendrado, no es atípico.
Te has tirado.
Entonces, era bien atípico que dieran programación en la escuela superior. Te enseñaban a usar la computadora, pero no programación.
Yo creo que me lo tengo que encontrar a él para yo meterle a...
Exacto.
De una. Si obligado.
Pero entonces, nada, yo empecé esa clase y a mitad de semestre, él empezó a dar programación. Y pues yo tuve la suerte de que yo entendía todo lo que él explicaba de la primera, como si fuera en español o no sé cómo explicarlo. Y entonces mis compañeros, la mayoría de las personas que estaban en la clase no lo entendían. Y yo dije, wow, pues entonces aquí hay una oportunidad donde yo me puedo destacar.
Uh-huh.
Y me gusta.
¡Chachín!
O sea, no era que yo quería hacerlo para destacarme, era que me gustaba. Y a la misma vez la gente no lo entendía, yo dije, pues, coño.
¿Y cómo no? Si yo lo entiendo. O sea, para mí se está dando bien.
Sí, y habían personas que eran muy buenas en inglés, en idioma, en
o sea, que era algo más allá
deposición.
Que esto. Era exacto. Como que tú entendías, no sabes por qué, pero esto está entrando bien. O sea,
y en aquel entonces, tengo que decirte que eso era un vacilón porque la gente me vacilaba porque eso, lo de programación, ahora es cool. Y ahora le llaman los rockstars. Y desde que salió Facebook, la gente sabe lo que es un app. Uh-huh. Cuando salió el App Store de iTunes, o el Apple Store y el Android Store, la gente se empezó a interesar por codificar y le dicen coding. Pero cuando yo estudié eso en la escuela superior, pues éramos los nerds, ¿sabes? Uh-huh. Nadie le interesaba estar en ese salón. Y de hecho, por eso es que no les gustaba la clase, porque era aburrida para ellos y no era el vacilón. Okay. Entonces, pero yo lo entendía. Entonces, pues me puse ahí a ayudar a mis compañeros.
La cuestión de hacerme una escenita. ¿Tú eras flow nerd? Como que yo imagino con espejuelos y el flow y,
no, yo
y abriguito.
No. Yo era como raro, porque a mí me gustaba el vacilón y todo, pero me encantaba esa dinámica de programar, que es nerd, porque uh-huh. es nerd. Uh-huh. Me encantaba programar, pero me gustaba también el vacilón y beber y salir con mis amistades. Y sabes, estaba como un híbrido ahí, como estaba como en el medio.
¿Sabes? Sí, ok. Sí. Ok, hizo la clase, el doño, le entendiste.
Pues nada, pues entonces eso definió mi carrera completa después de que yo salí de la escuela superior, porque como nadie lo entendía y yo lo entendía, pues para mí, yo lo que hice fue que pues le empecé a vender proyectos a mis compañeros porque la gente se colgaba.
Ajá.
Y a mí me salía fácil y yo dije, bueno, pues déjame ver si a alguien le interesa esto. Y me puse a ofrecer los servicios.
Ahí es que sabemos que era el in-between, porque confía que un nerd no va a salir de una. Exacto. No va a salir
o a lo
de
mejor
él.
Te ayudaba para ayudarte. ¿Tú sabes?
Exacto, te lo daba. Pero tú.
No, entonces yo pues me
hay puse que pagar esto, hay que pagar la uni, ¿qué pasó?
Sí, y en mi casa no era una familia que tenía mucho dinero para darme. O sea, yo estaba en un colegio de gente que vivían bien, la mayoría, uh-huh. era como mitad y mitad, y yo pues tenía que buscármela. Uh-huh. Entonces pues yo decía, wow, si esto me sale fácil y a la gente no lo entiende y el profesor no le cae bien a nadie, pues vamos a venderlo. Y me recuerdo que estuve en el salón un día y estaba yo haciendo mi programa y una compañera de clase estaba bien molesta porque no le salía y empezó a meter cantazos en el escritorio.
¿Y tu compañera?
Y yo le digo, ¿pero qué te pasa? Ah, que esta mierda no funciona. Y yo le dije, mira, si tú quieres yo te ayudo con eso y tú me pagas y qué sé yo. Y sacó el dinero y me lo dio ahí, me pagó por adelantado.
Live, ahí.
Y así fue que yo empecé a hacer proyectos. Pero entonces eso, totalmente alineado con que yo estudiara ingeniería de computadora, porque era para mí era lo mismo. Yo dije, pues, ¿qué puedo estudiar que le pueda seguir sacando provecho a esta capacidad de que yo entiendo cómo programar? Y dije, pues, fui a donde la orientadora y le pregunté qué puedo estudiar. Y me dijo, pues, ingeniería o ciencias de cómputo.
Eso te iba a decir yo. Este es mi momento. Si no fuera esto, hubiera sido.
Pues, mira, de verdad, te vas a reír. Pero antes de yo querer estudiar de conocer las computadoras, yo quería ser chef.
¡Wow!
Me gusta la comida, me gustaba, ¿sabes? No soy bueno cocinando.
Ahora mismo
ni
no.
Ni era bueno cocinando cuando lo quería hacer, pero era algo que me llamaba la atención, era algo que tú puedes crear.
Okay.
Es algo donde yo no tengo que, por ejemplo, tú dibujas, pero yo no tengo ese talento, pero y yo creía que con la comida, sí, pues yo podía crear.
Exacto.
Porque también programar es crear. Entonces, pues, siempre me ha interesado eso y pues era mi idea, era cocinar, bro.
Pero sabes que me gusta porque yo, por ejemplo, yo también quería ser la primera instancia arquitecto, pero es lo, o sea, ahora mismo que lo veo desde un panorama más amplio, yo digo, pero es lo mismo, yo quería crear. Si tú lo ves desde afuera,
y hablándolo contigo, es que lo pienso, porque en aquel momento yo no pensaba que yo quería crear nada. Era que aparentemente yo tenía un interés en crear algo.
Uh-huh.
Y la cocina era el... Pero nunca estudié eso, nunca... Porque,
y ahora te sientes como que...
Lo he pensado. Ahora de más adulto, estudiar cocina. Siempre me ha interesado. Es algo que me parece que tú puedas hacer que algo sepa bueno. Y principalmente que tratar de que sea nutritivo. Okay. Que no, porque tú le puedes echar 20, tú le puedes echar tocineta y va a saber brutal. Pero ¿cómo hacer que las cosas sean nutritivas
y buenas?
Y que sepan buenas. Eso para mí es una intriga.
Eso son un restaurante para cuando son los viejitos. Ay, o algo.
No, eso...
Era, no lo saques.
Hay que explorarlo.
Ok. Pues entonces, ¿te vendieron? ¿Se vendieron las asignaciones?
Se vendieron bien.
Más caliente.
Y te voy a decir una cosa. En la high school ya yo tenía clientes. tenía competidores, porque otros compañeros que vieron que yo estaba haciendo eso se pusieron a competir.
Mira, sí, que es lo que tenía, te vas a encontrar luego.
Tenía que mercadear mi servicio porque yo quería tener la mayor cantidad de clientes.
¿Cómo tú así mercadeabas tu servicio?
Bueno, yo hablando con la gente, también o compañeros me referían. O sea, muchas cosas que yo he hecho de adulto las aprendí en la high school.
Wow, qué súper gracioso. Tú en el salón diciendo, mira este, me quiere brincar la cuica.
No, exacto, sí. Teníamos, y uno se molestaba porque... Pero tú estás vendiendo proyectos, pero ese es mi negocio, o sea, ese es mi negocio, no es el tuyo. Y nada, pero había suficiente demanda para que yo no fuera el único. O sea, mucha gente los compraba porque eran bien difíciles.
Sí, yo creo que obligado yo te hubiera comprado si hubiera visto en esa. So, mira, ahí brincamos a lo que es hoy día Invit, ¿verdad? Ya no estamos jugando. Ya no estamos jugando a vender proyectitos.
Bueno, brincaste a la universidad, que rápidamente, pues, me fui a estudiar, le pregunté a la orientadora, ingeniería o ciencia de cómputo. Ella me dijo, bueno, ingeniería paga mejor y puedes hacer más cosas, que al final bien parecido, lo que cambian son algunas clases y que yo tengo que revalidar como ingeniero. Y el ciencia de cómputo no, pero es bien parecido a las clases de computadora, porque es algo relativamente nuevo cuando yo estudiaba. Uh-huh. Y pues no había mucha información como para hacer una carrera en ingeniería. Eran clases parecidas a las de ciencias de cómputo. Pero para no confundirte, me gradué de ingeniería.
Sí, que ya me estoy yendo un poquito de...
Nada, me gradué de ingeniería y tenía un trabajo en mercadeo mientras estudiaba. Y rápida que me gradué...
¿Mercadeo de qué?
Mercadeaba productos de computadora en Microsoft.
Ah, okay.
O sea, que tuve esa oportunidad por 2 años de aprender a mercadear.
Ah, mira, ven acá.
Yo estuve 2 años haciendo eventos, trabajaba con el website de Microsoft para el Caribe, español.
¿Y eso te da la apertura de ver las cosas de otra manera?
Yo creo que sí, yo creo que también...
No, es que ahora entiendo, o sea, yo que he colaborado en proyectos contigo, digo, sí. mira, si él tiene algo en la mente que es bastante... Sí, sí. Ya está bastante...
Lo que pasa es que en Microsoft muchas de las cosas ya estaban definidas, porque como es una compañía tan grande, ellos nos enviaban a nosotros, a la subsidiaria, mira, esto es la campaña y esto es lo que se va a hacer, y tú le podías dar un poquito de toque, pero tenías unos márgenes, no podías irte claro, bien sí. Wild.
Eso pasa con compañías grandes.
Y después de ahí, cuando me gradué, obtuve mi primer trabajo en un banco y me tocaba hacer soporte técnico, y eso era bastante aburrido.
Ah, esta es la gran historia de que la pasabas bien mal.
Sí, la pasaba mal porque yo quería programar y ya yo programaba en la escuela superior, programé en la universidad. En la universidad
también...
Sí, que
ya habías empezado, como que ya habías tocado y ya te había gustado mucho.
En la universidad también comencé vendiendo algunos proyectos, pero ya era bastante avanzado y bastante complicado lo que había que hacer en términos de las otras clases y las responsabilidades, y no perseguí mucho ese tema de hacer... proyectos para mis compañeros, y es ahí donde me intereso por la música. Y empiezo en la universidad a jugar con programas de computadora que eran para mixear música. Y empecé a vacilar con eso porque era entretenido y era diferente, y no mucha gente tenía computadoras en ese tiempo en las casas. Eso
¿Quién iba a pensar, amiguito? Alberto Lugo, Fruity Jockey.
Y ahí, pues yo compré una de las primeras máquinas de grabar CD en que habían en la universidad, en donde yo estudiaba. Y
empecé qué gracioso que me lo digas así, porque yo digo, wow, de grabar CD.
De grabar
pero
CD.
Pero ¿cómo que?
Y empecé a grabar CD, a mezclar música y a bajar música de internet, y las grababa y vendía discos por ahí a todo el mundo.
También.
Le ponía la caratulita.
Papi, te lo vendo. Lo que tú quieras, dímelo.
Siempre he estado en eso, y hay que buscársela. Hustling.
DH, eso. Okay. Universidad, también tocaste ese tema del DJ. O sea, esto es aficionado, a nivel
sí,
aficionado.
Sí, frustrado. Yo no iba a París a tocar ni nada. Yo estaba en mi computadora y me ponía a vacilar con los programas.
Pero estás invertido en cositas de eso porque de verdad te gusta.
A mí me encanta. Esos son los juguetes.
Tú, y lo voy a decir aquí de una. Tú me ayudaste con el intro de esto.
Yo te ayudé porque ¡wow! Me gusta. Es un vacilón para mí. ¿Lo vas a usar? ¿Lo usaste?
Claro. Que salió ahorita.
Ah, pues
ese
tremendo. Pues muy bien. Qué bien.
Sí, se fue así. Sí, se quedó de show. Llegamos a la uni.
Sí, no, ahí cortamos, dimos un poquito para atrás, pero ahí te dije que empecé a trabajar en un banco y era bastante aburrido porque no me permitían programar, me era apoyo técnico. Y pues nada, la pasaba mal porque se trabajaba muchas horas, se hacía solamente, por lo menos a mí me tocaba analizar propuestas, darse apoyo técnico. Me permitían hacer algunas cositas de programación bien pocas. Uh-huh. Y era también mi primer trabajo a tiempo completo y había que meterle duro, ¿sabes? Había que meterle horas. Entonces, ahí yo estuve unos meses.
Me dijiste que en historias que me has dicho acá, que tú te quedabas overtime. O sea, esto era, requería mucho de ti. Y tú terminabas bien tarde y tenías que estar al otro día bien temprano.
Bien temprano, sí. Había que trabajar un montón de horas. Y yo creo que esa es la cultura de trabajo en tecnología en general. O sea, se esperaba de ti que le metiera. O sea, había que meterle. Y había muchas cosas que había que hacer también. O sea, no era capricho. Pero a veces uno se trabajaban 10, 12 horas, no todo el tiempo, pero se trabajaba duro.
Pero gracias entonces a eso, tú podemos decir que la cultura que tú fomentas en Invit, que es tu compañía actual de tecnología...
Sí, yo una de las razones por las cuales yo renuncié a ese trabajo era por eso, porque como yo venía de Microsoft, y en Microsoft la gente era una oficina de mercadeo, y había un vacilón todo el tiempo. Y se trabajaba duro y se quedaba en overtime, pero el estilo de trabajo o lo que sea, el fin era totalmente diferente. O sea, no es lo mismo que tú tengas que estar pendiente a un sistema de plataforma que si se cae las personas no pueden hacer depósito, uh-huh, a que tú estés haciendo una campaña de mercadeo para una compañía que vende Windows y Office, que es de usuarios de casa, de, uh-huh, oficina. Y entonces, pues, no tuve mucho tiempo allí, renuncié porque no me gustaba. Y una de las razones por las cuales, que eso que tú me preguntas es muy cierto, yo decidí que cuando comencé la compañía, yo quería que fuera similar a como yo me sentía en Microsoft. Okay. Que era más familiar. Y aunque era una compañía muy grande Microsoft y mundial, el grupo de trabajo, éramos 80, y era bastante chévere. O sea, era una familia y era un grupo de trabajo bien divertido. Y eso es lo que yo fomento en la oficina, que la gente se divierta, que la pasemos bien. Hay que trabajar, obviamente, pero que no sea uno, aburrido, y dos, que haya este estilo de trabajo donde nos sentimos que... Porque tú pasas más tiempo con tus compañeros de trabajo que con tu familia.
Sí.
O sea, tú estás mucho tiempo allí. Y pues entonces imagínate que tú estés aborrecido. Pues no, a mí no me gustaría.
Sí, o que llegues y sientas que nadie le importa, o que llegues y dices, ay, Dios mío, esta mierda otra vez.
Exactamente. Entonces, yo me esmero y nosotros nos esmeramos porque las personas sientan que es un lugar de trabajo divertido.
Y esto lo puede ver en las redes, ¿verdad? Ustedes también eso se fomenta.
Bueno, nosotros le damos duro. Nosotros le damos duro a todas las redes sociales.
Mira cómo se escribe Invit, que mucha gente me pregunta.
Invit Group. I de punto, ajá, N de nene, V de Víctor, I de punto, D de dedo.
Esto tienes que hacerlo todo el
tiempo. Invit Group.
Las llamadas de teléfono te he visto diciendo esto mismo.
INVID. Sí, pero como la N suena como M, pues yo I de Ignacio, N de niño, V de Víctor, I de Ignacio y D de dedo.
Esas redes sociales, las que están bien chulas, se ve entonces esto de...
Está en fuego porque tenemos un arte cohesivo.
¡Era!
Cohesivo es la palabra de hoy, déjame ver. No. Acendrado. Tenemos un arte acendrado.
A lo que es la cultura.
Lo logré.
¡Era!
Y nos queda tiempo.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? So, sí, y qué bueno que seguiste por esa línea de tecnología, porque hoy podemos ver lo que salió de esa primera llamita que estuvo en ti de la tecnología, de la codificación, y con esto imagino que has podido impactar a un montón de gente, ayudado con sus negocios, porque esa es la filosofía, como quien dice, ¿verdad?
Sí, ayudar a las compañías a que usen la tecnología para mejorar sus procesos, pero ha sido bien enriquecedor por muchas razones, porque cuando yo comencé el negocio, yo no tenía idea de nada. O sea, yo sabía programar.
Okay.
Digo, si volvemos a la escuela superior, pues yo mercadeaba un poquito y competía y todo.
También.
Pero yo no tenía muchos conocimientos, o sea, no tenía conocimiento de recursos humanos, de contabilidad, de mercadeo un poco, de venta un poquito, pero sabía programar. Entonces, pues, ha sido bien enriquecedor porque he tenido la oportunidad, y soy bien agradecido por eso, de conocer a muchas personas, interactuar con muchas industrias que me han dado la oportunidad de trabajar con ellas, no solamente para ayudarlos, sino para aprender de sus necesidades y de sus procesos. Entonces, okay, es como cobrar por aprender. Uh-huh. Porque yo al principio, pues también yo programaba y tenía que ayudar a mejorar el proceso directamente. Tú sabes que hoy en día yo no hago la programación, pero vendo y tengo que entender. Pero fue bien gratificante yo ir a un lugar y que me dieran la oportunidad de hacer un proyecto. Y mientras estaba haciendo el proyecto, estaba aprendiendo a todo lo que da de una industria nueva, de la banca.
Si lo ves de esa forma también, uno, o sea, te hace más fácil el día a día.
Claro.
Porque tú quieres llegar por a ver aprender. Otro proyecto.
Claro, te están pagando bien, estás aprendiendo, estás conociendo gente. O sea, es bien divertido.
Y esto de liderar una compañía, mamá, ¿y qué es esto? Dímelo.
Es un reto.
Mira, yo he visto la foto de estos 13 años, las canas sí.
Yo no, pero las canas salieron después del huracán. Las canas salieron.
¡Ya te callado!
Salieron dos o tres canas, pero las canas de verdad salieron después del huracán.
Verá, no. Y para que no pase por desapercibido, esto empezó en un garaje, ¿verdad?
Empezó en la marquesina de mis padres en Carolina.
¿Cuatro personas?
Exactamente.
¿Tres?
Bueno, empecé yo solito y rápidamente tuve la oportunidad de traer a dos compañeros de clase y después seguimos trayendo.
La misma uni, te lo.
No en la misma uni, pero eran personas que yo conocía, amigos de tecnología, pero que estaban en otra universidad.
Ok. Y pues tú eras popular en la uni también, porque para conocer la gente de afuera.
Pero fíjate, interesante, porque como yo trabajaba en Microsoft hacía actividades en las universidades. Mm-hmm. Entonces, pues yo tuve la oportunidad de ir con la persona de universidades a visitar varios campus. Y pues ahí se hacían competencias. Y yo, trabajando en Microsoft, pues conocía a personas en otras universidades.
Ajá.
Y pues cuando se dio la oportunidad de que empezaron a salir proyectos, pues yo dije, pues déjame ver si hay alguien que pueda ayudarme a trabajar
en proyectos. Pero mira tu mente, porque o sea, eso es para que aprenda la gente de que cualquier experiencia puede llevarte a otro nivel. O sea, porque tú no... Yo voy, tal vez alguien más normal y no está pensando en eso y tú estás en esa visión ya.
No, yo estaba buscando
hay algo de empresario
compañero.
Ya.
Sí, yo creo que eso... Cuando yo era chiquito vendía dulce y vendía un dulce. Mi papá me compraba el dulce, un vecino me compraba un dulce. Pero siempre tenía esa inquietud como de vendedor. Y yo siempre dije... Que yo jamás, escúchame, jamás. Yo siempre, escúchalo. Cuando yo veía a mi papá de vendedor, yo dije, jamás yo seré un vendedor.
Dijiste eso.
Porque mi papá cogía cantazo con las cuotas y era difícil. Es un trabajo difícil.
Eso es otro quote de Alberto.
Y terminé siendo un vendedor.
Ahí fue.
Porque eso es lo que yo hago todos los días.
O sea, de que te moviste de programar y te quedaste con el de vendedor, por haberlo dicho alto.
Presido a la compañía, pero la mayoría del tiempo lo que estoy es ayudando al área de mercadeo y ventas a vender.
Uh-huh. Cuéntame dos experiencias que tú puedas reseñar o destacar de cualquiera de tus pasiones. En bueno, este caso tecnología, ¿verdad? Me imagino.
Bueno, yo tengo varias pasiones. Tecnología siendo una de ellas, la música es una pasión que he tenido desde antes de conocer las computadoras. A mí me gusta todo tipo de música y me gusta coleccionar música, con un montón de CD, un montón de MP3. Ahora con Spotify no hace mucho sentido porque está todo ahí. Pero cuando no había Spotify, yo bajaba, compraba discos por internet, mandaba a buscar viniles. Tenía un montón de CD, sobre 400, 500 CD, que eso no, hoy en día pues no hace falta. Pero eso es una de mis grandes pasiones. Por eso es que me gustaba lo de que CD Jockey y todo eso, porque a mí me gustaba hacer mis propias mezclas con la música que me gustaba.
En Spotify yo te sigo y me sabes lo que estás escuchando y yo te robo un par de canciones para mi playlist.
Sí, algunas que te gustan que no habías escuchado. Sí, sí. Sí, porque yo tengo mucha... Yo...
Desde instrumental hasta, vamos, de electrónico, ¿verdad?
Electrónico,
¿sí?
Reggaetón, instrumental, rock en español.
Alternativo. Te gusta mucho.
A mí me gusta de todo. Lo que a mí, mi struggle con Spotify es que como él te pone en una pantalla lo que más tú escuchas, pues se me olvida todo lo que yo conozco de música, entonces tengo que buscarlo.
Exacto.
Eso es más fácil. A veces tú quieres poner una musiquita mientras trabajas o mientras estás en la casa, y entonces pues tú abres Spotify y te sale lo Your Heavy Rotation.
Exacto.
Pero yo he tenido que meterme en Spotify y crear listas. Porque cuando tú creas una lista de música, él te empieza a sugerir. Entonces yo vengo y tiro una canción de, por ejemplo, de tecno de los 90 y me empieza a dar un listado de música que a mí se me había olvidado. Porque no la escucho, porque estoy escuchando My Heavy Rotation.
Te has mantenido en ese loop. Y tú, mira, yo soy más que esto.
Y recientemente, hace como 2 años atrás, empecé a hacer kitesurfing, que es como surfear con una chiringa.
Espérate, ¿cómo? El tipo es que de pies casi en el agua. Así,
7 pies casi, pero tengo una chiringa que me jala. Entonces, es bien interesante porque... Y me gusta un montón porque es bien retante. Tenerte que montar en la chiringa... No te montas en la chiringa, te montas en la tabla como si fuera de surfing y subes una chiringa. Literalmente es una chiringa que te va jalando con el viento. Uh-huh. Y tú tienes que luchar contra el viento para poder correr... como lo que ellos le llaman upwind, que es correr como en contra del viento para que tú puedas llegar al mismo punto de encuentro de donde saliste.
La lógica es que la chiringa se llene de airecito, ¿verdad?
Sí.
Y tú te vayas para esa dirección.
Y eso para mí es brutal porque cuando yo me monto en esa chiringa, no tengo el teléfono, no puedo chequear los emails, no contesto llamadas y estoy en contacto con la naturaleza que aunque suene como muy estúpido, en verdad brega un montón para despejarse de lo que uno hace en el día a día. Entonces ahí a mí eso me encanta. Entonces si yo puedo ir en la mañana o en la tarde, ayer mismo habían personas haciendo kite de noche porque la luna estaba tan y tan potente que se veía.
Okay.
Y aunque suena peligroso, pero como uno
súper
sabe
peligroso.
Y te pierdes, ¿verdad? ¿Para dónde voy?
No, qué sé yo, animales, no sé.
No, es lo mismo.
Me caí la medusa, no la vi, ¿qué pasó?
Pero es una manera que me mantiene, yo siempre digo que eso, que con eso me quite 20 años de encima porque me siento de 20. Me monto en el kite, me lo vacilo, estoy en la playa, me despejo del trabajo, me despejo de preocupaciones. Para mí es una pasión que adquirí o que me entró esa pasión hace como 2 años y fue bien retante y pensé en quitarme. Mucha gente piensa en quitarse porque no te sale. Y sigues practicando y caminando, lo que ellos le llaman el walk of shame, que tienes que caminar por toda la playa porque no llegaste de donde saliste.
No, y ¿sabes qué?
Y cansa.
Que me gusta que... Porque tú eres de que te da con algo... Y lo trata. Ajá, es un follón. Lo trata, pero este follón te ha dado y no te has quitado. Porque...
Lo que pasa es que el día tiene 24 horas. Tú no puedes hacerlo todo. A mí me encanta la música y me encanta por ejemplo, disjockear o hacer mis propias mezclas. Pero ¿cuál es el problema? Que eso es en la computadora. Entonces, en la computadora termino verificando los emails, entro a Facebook y sigo haciendo la misma mierda. Entonces, no, el kite, apago todo, dejo el teléfono en el bulto y me voy una hora, hora y media, y me voy por ahí. Además que hago un montón de ejercicio, quemo calorías, a mí me fascina eso.
Sí, eso funciona.
Es un deporte acendrado.
Casi sin sentido, ahí la tiraste. Mira, dime la experiencia.
Llevo dos.
Dime la experiencia, cualquiera, zúmbala. Una experiencia que tú vas a destacar, puede ser hasta, qué sé yo. De lo que sea, puede ser hasta del kite.
Bueno, pues una experiencia en el kite. Estábamos haciendo un downwind, que es que nos vamos a una playa y vamos en dirección del viento y salimos en otro punto.
Ok.
Y lo planificamos y yo era novato. Entonces, éramos como 25 participantes.
Ya no eres novato.
Bueno, no, porque por lo menos llego a donde... Bueno, llevo 2 años y yo creo que ya no soy novato.
Yo, se escuchó como que...
No soy novato porque en ese momento era novato. Entonces,
exacto.
Estábamos... pues dejamos todas las pertenencias en la playa de Ocean Park y nos movimos a Isla Verde. Y era un downwind como de media hora y era corriendo de Isla Verde... A la playa de Ocean Park.
Okay.
Es un poquito lejos, pero no es tan lejos.
Okay.
Porque hemos hecho de Ocean Park a Dorado, que es bastante lejos.
Okay.
Pero entonces, el instructor dice, mira, yo voy a dibujar en la arena el por donde nosotros vamos a pasar. Y entonces es bien importante que sigan estas directrices porque en el medio del agua hay un reef. Y entonces, si usted cae en ese arrecife, no se asuste, pero... Es posible que tenga que soltar la chiringa, porque tiene como un segurito para que no se vaya la chiringa con el viento, pero es posible que la tengan que soltar porque se pueden quedar pillados en el arrecife y puede ser fatal. O sea, te puedes morir porque te quedas pillado con la tabla y el kite sigue alándote, uh-huh, entonces te puedes ahogar o te puedes rasgar con el riff. Sí. Es bien peligroso.
Porque el viento no va a parar.
El viento no para. Entonces, ¿qué pasa? Que en la situación de emergencia, aunque tú lo practicas y lo aprendes con el instructor, no es hasta que te pasa que verdaderamente tú te pruebas si, qué tú puedes hacer en una situación de estrés y de emergencia.
¿Qué pasa?
Pues entonces yo dije, pues está bien, pues vamos para encima. Y yo dije, pues yo tengo esto cuadrado, ya yo sé cómo hacer la tabla y todo eso. Chévere. Pues nos metemos al agua, 25, 30 personas, y arrancamos. Entonces yo voy en el medio del grupo para no ser el último ni el primero. Y yo, en mi mente, yo estoy bien, bien lejos, pero bien lejos del arrecife. Y voy detrás de una persona y voy viendo a la persona y digo, voy perfecto. Entonces me caigo del kite. Soy novato, me caigo del kite, el viento te sigue alando. Y yo me trepo en el kite y sigo corriendo, pero digo, bueno, pues ya yo puedo pasar por el punto donde el trainer nos dijo que puedo pasar. Pero
no.
Caí exactamente en el jodido riff.
Claro que sí.
Y entonces, eso estuvo bien cagante. Porque entonces me caí del kite y el arrecife, pues son piedras. O sea, que caí en las piedras. Y entonces la tabla no se me fue, gracias a Dios, porque si se te va la tabla, pues es peor todavía. Entonces, no lograba. Entonces yo sentía las piedras. Gracias a Dios que yo tenía un salvavidas.
Pero ¿cómo tú estás? Como de boca, yéndote de boca, flow.
Yo estoy dentro del agua, como de espalda, encima de las piedras.
Ok.
Pero entonces, para poderme montar en el kite, acuérdate que el kite está haciendo una presión brutal con el aire, con el viento. Uh-huh. Y entonces yo estoy tratando de no soltar el kite porque dije, no quiero ser el más pendejo de los 30 estudiantes con el tipo que dijo, no vayas para el riff. Y yo fui directo para la mierda esa. Entonces, pues yo me empiezo a hablar a mí mismo en voz alta. Nunca había hecho esto en mi vida.
Ok.
Y a decirme, flaco, tranquilo, vamos a salir de aquí. Pero yo estoy hablándome a mí mismo. Alrededor mío no hay nadie. Como a media milla no hay nadie alrededor mío. Yo estoy hablándome en voz alta como si me estuvieran grabando algo, no sé.
Sí, sí, sí. Entonces, sí, un documental.
Y entonces yo sigo maniobrando a ver para no matarme, para no soltar el kite y para no ser el más pendejo del grupo. Pero asustado.
Esto habla de la situación esa. Tú estabas cagado.
Estaba bien asustado.
Al punto de hasta aquí llegamos y tú mismo te estás diciendo, no, papi, hasta aquí no llegamos.
No llegamos, vamos para encima. Entonces, casualmente veo un boquete en el riff que era agua.
Ajá.
Y yo dije, espérate, que por aquí es que voy. Y me tiré de frente, o sea, estaba de espalda y me estaba rasguñando, la piedra me estaba raspando el salvavidas.
Ajá.
Pues me meto y logré meterme en el agua y logré montarme otra vez en el kite y seguir como si nada hubiera pasado. Lo más cabrón,
ajá,
es que Jerry, un pana mío, estaba grabando con un dron. Y él grabó todo el incidente desde lejos, pero yo lo puedo ver y yo puedo recrear todo lo que pasó en ese video.
¡Ay, ya! ¡Tú te
o sea, que estoy
de
por poco él graba mi muerte.
¡Literal, literal!
O el bochorno de soltar el cayó
de la y tú tienes teléfono, o sea, que él lo pudo estar viendo y él no sabía.
Él no sabía. Él, cuando yo le conté, él no sabía que yo estaba en esa situación.
Y
debido
a muerte. Llegaste y el papi llegaste.
No, porque él está como yo estoy en un pasadía, o sea, yo estoy de Isla Verde a Ocean Park. Él grabó, yo le dije por dónde iba a estar y él llegó a Isla Verde, grabó el incidente sin saber que eso estaba pasando.
Era un incidente.
Y grabó unas cuantas tomas y se fue. Y yo no hablé con él hasta el otro día. Y él me dice, mira, aquí tengo el video. Y cuando yo le digo, me lo dejas ver y lo veo, le digo, mira, aquí yo por poco me muero en este instante.
¿Y cuánto tiempo estuviste ahí como encajado? Pues o sea, mira, esto fue bien poquito.
Sí, eso es como pasó como un minuto y medio.
¿Por qué se escucha como 45
minutos? Sí, porque en el momento es tu vida. No puedes... O sea, si te mueres ahogado, se acabó.
Y qué sé yo, y te jodiste porque estás solo.
Estás solo.
El océano se adueña de todo, pa.
Y hay un montón de gente contigo, pero el deporte es solitario. O sea, tú puedes andar con 20 personas, pero tú estás en tu tabla y tú estás en tu línea.
En la tuya y tú tienes que saber, o sea, cómo defenderte. Cómo
y ellos, y el grupo, o sea, los trainers te ayudan, pero yo creo que es que nadie se imaginó jamás que yo estaba en esa situación de emergencia. Y además está decirte que pasó por allí 20 veces después del incidente. No, y estoy bien pendiente de pasar por un lado o por el otro de la piedra, pero estoy bien pendiente siempre que paso por allí de no caer en el reef. Estoy bien pendiente. Lo que hago es que salgo a mar afuera. Ajá. O sea, salgo lejos, pero como 3 minutos más afuera.
Mira, no te vuelven a coger por ahí.
Como media milla más afuera, por si acaso.
Diablo, que al garete. Yo también he estado como que situaciones así que tú dices, ah, me jodí. Yo, ya. Me jodí. Pero ¿sabes qué yo hago? Yo como que reacciono como que... Ya se acabó, ya no deja de pelear. Digo.
Pero no puedes rendirte. Yo lo que descubrí que yo hago. Para la gente. Lo que yo descubrí que yo hago es que yo me hablo a mí mismo en voz alta.
Y te funcionó en este caso, ¿verdad?
Alberto, cálmate, todo va a estar bien.
Dímelo,
vas
dímelo,
para encima.
No, papi, mira.
No te vas a morir.
Busca
coño,
la alternativa.
Coño, vas para encima. Oh. Vas a gritar ahí. No, no, padre.
Mira, yo no sé si lo he contado aquí, pero una vez yo sentía que iba a morir y esto fue la cascada del yunque. O sea, yo quería... Hay una piedra justo abajo de la cascada. O sea, yo quería nadar para esa piedra para sentarme así en el chorro de gigante.
Sí,
pues que pasa antes de llegar a la piedra en ese trayecto, hay un roto, obvio, que se crea de la misma presión, de la misma cascada, pero un roto infinito, yo no sé hasta dónde llegar.
Sí, sí. Te entiendo perfectamente.
O sea, ahí estaba mi amistad en la piedra y yo me tiro como que para sentarme con ellos.
Uh-huh.
La cosa es que... En la tirarme para el roto, que no sabe que era un roto, me da el chorro gigante y me sigo hundiendo, me sigo hundiendo, me sigo hundiendo, me sigo hundiendo. Y yo sigo como que...
Tratando de salir.
O sea, yo no soy tan bueno nadando tampoco. O sea, yo como que sigo como que... Okay.
Gracias por aclarar.
Pero sé nadar y cogí clases y todo. Pero como que... Porque mami no sabe nadar y se encargó de que yo cogiera clases.
Ok.
Pero entonces como que no. Entonces llegó un punto que yo traté de mirar la luz de la superficie y no la veía. Entonces yo dije, estoy bien hondo. Estoy dándolo todo. Ya. Y yo, en verdad, yo me acuerdo ese momento que dije, Jonathan, ¿sabes qué? Te moriste. Oh, ya, de esto verdad. Pasó. Yo dije, esto pasó, ya. Y me tranquilicé. Confía que yo no quiero decir lo único que hice fue dejar la mano arriba.
Y te sacaron.
Y un amigo
¿te sacó?
Que se llama Kelvin. Kelvin, papi, te dejo.
¿Te sacó?
Me cogió la mano. Que hoy tengo que leer de mis compañeros más altos. Me cogió la mano y me salió. Me sacó. Pero él, yo se lo dije hace poco. Como que en mi cumpleaños. Le dije, tú no sabes esto, pero tú me salvaste en la fucking vida.
Wow.
Ya, yo había dejado de nadar. De respirar. Yo, ya. Hasta aquí.
Wow.
Pero me di cuenta de mi reacción fue, ya,
siempre
¿qué
tienes que luchar por tu vida.
Hasta bueno, el final. Wow. Mira, que enseña.
Lucha por tu vida.
Mira, cuando llega al límite, síguelo.
Lucha por tu vida.
Mira, vamos a terminar esto. La frase. Alberto, además de tecnología, también... Ya tú dijiste cantar. ¿Tienes otra cosa que no puedes
decir? No, yo no canto. Yo dije música.
¿Verdad? Música.
Música o kitesurfing. No.
Dije lo único que no obligaba.
No canto.
Es una frase. Es además de... Alberto también...
Viaja. Me encanta viajar.
Ahí está.
Esto no lo habíamos hablado.
Dime, lugares.
Además de tecnología, también me gusta viajar.
¿Qué has tocado? ¿Qué tierra ha tenido el placer de tocar?
Bueno, en los últimos... Yo siempre he viajado. Desde que tengo 20 y pico años he viajado. Me gusta viajar por diferentes partes del mundo. Pero en los últimos años es donde yo creo que más viajes he hecho que quería hacer lejos de Puerto Rico.
Okay.
Como por ejemplo, este año fui a Tailandia, varios lugares en Tailandia, que es un lugar mágico y es bien económico. Lo difícil es llegar allí.
Okay.
Pero una vez estás en el lugar, es un lugar bien interesante. El clima se parece mucho al de Puerto Rico, pero es bien diferente porque para mí Asia tiene como un...
Misticismo.
Sí, porque yo he ido a Europa, a varios lugares en Europa. He estado en España, he estado en Francia, he estado en Italia, he estado en Ámsterdam, en Londres. Pero son lugares que, aunque son diferentes a Puerto Rico, pues muchos de ellos se parecen como el viejo San Juan, pero en esteroides.
¿Y tú qué pasa aquí?
Pero en Asia está cabrón porque es como el comienzo de la civilización. Eso es, o sea, tú... Mira, cuando yo estuve en Francia, yo fui a un lugar que era el Moulin Rouge y decían que es como un burdel, como un putero. Sí, y decían, en el 1400 y pico... ya esas mujeres estaban bailando. Flaco, en el 1400 y pico, en Puerto Rico lo que habían eran indios. No habían llegado los españoles ni nada. Imagínate el nivel de civilización. Pero cuando tú vas a Asia, dicen, hace 10.000 años
es había verdad, un tipo espérate, por ahora ahí. Que lo pienso, está cabrón que las tipas estaban puteando ya. O sea,
por eso es que tú nunca vas a poder decir, o sea, el nivel de sofisticación o el nivel de avance que tienen en Europa, pues tú no puedes exigirlo aquí porque nosotros, cuando nosotros éramos indios, que estábamos todavía ahí jugando en el batey, ahí había mujeres que estaban puteando en el
pero con Rouge. Técnica, con técnica, con porque esas mujeres tenían técnicas de baile y todo.
No, era una civilización completamente diferente.
No había pensado eso.
Pero cuando tú vas a Asia, tú llegas y dices, no, la pagoda o la iglesia tal, o sea, los centros estos de los templos, tiene 5.000 años. O sea, estos tipos, mucho antes de que estuvieran las mujeres en el putero en Moulin Rouge, estos tipos estaban meditando y haciendo un montón de cosas. O sea,
tranquilizándose.
Es bien loco cuando tú vas a estos lugares y tú ves como otra sociedad y el idioma, cómo se escriben las cosas, porque en Europa tú puedes entender un poco y son letras, por allá son como jeroglíficos, son palitos y cosas. Entonces, no se entiende nada. Pues este año estuve en Tailandia, en Singapur, en Japón, y en Hong Kong y en China.
Terrible.
Todos esos lugares, que son todos en Asia. Ajá. En diferentes momentos, no fui a todos en un solo viaje. Y el más bestial de todo, que siempre se lo recomiendo a todo el mundo si quiere ir a Asia, es que vayan a Japón. Japón es un sitio bien vanguardista, bien acendrado.
Siempre hacemos una pausa. Y el punto es que lo diga corrido. Bueno, la he usado un par de veces, la tengo que dar.
Sí, es un lugar violento. Estas personas encontraron la solución de muchos problemas que todavía tenemos en el mundo. Ellos tienen la solución allí. Y ya son cosas sencillas, y son cosas bien, son personas bien educadas, bien, bien amables con todo el mundo. Y está brutal. El casamiento de la tecnología con la sociedad, que son cosas que a mí me interesan, por lo que hemos hablado. Ellos tienen un montón de cosas automatizadas y funciona. Aquí en Puerto Rico muchas cosas no funcionan.
No funciona.
Pero allá todo funciona y está brutal. A mí me encantó ese lugar de todo. Yo creo que es el más impactante para una persona que viene de este lugar, de esta parte del mundo, de Puerto Rico.
Y que contrasta con lo que aprendes.
Porque tú vas a Tailandia, la vas a pasar brutal, vas a beber, vas a ver elefantes, vas a estar vacilando. Pero es parecido a Puerto Rico en términos de clima y de la fauna y la flora y toda esa cosa. Pero cuando tú vas a Japón es como estar en otro planeta.
Okay.
Desde que te bajas del avión hasta que te vas.
Ok. Y me gusta el flow de que siempre llegas bien inspirado. Tú llegas con 40 cosas explotadas. Tu mente viene explotada, básicamente.
Sí, porque dejo el día a día. Tú sabes que cuando yo entro en la oficina, me enfoco en lo que tengo que hacer y en producir. Entonces, estoy en el día a día en operación. Pero cuando me voy en el viaje... Pues entonces estoy... Si son más de tres días... Porque si son tres días, que muchas veces me pasa por trabajo...
Ajá.
Pues sigo trabajando donde estoy. Pero cuando me despego más de tres, cinco días... Entonces pues tengo tiempo de sentarme, ver cosas nuevas. Y yo creo que ayuda mucho este tipo de viaje a lugares bien diferentes. Porque, por ejemplo, en Japón tú ves máquinas de estas de refrescos en cualquier esquina. En Tailandia tú veías ATM o ATH en la arena. O sea, tú estabas en la playa y había una ATH en el medio de la arena.
¿Qué?
Y tú dices, pero... Sí. Y tú dices, pero... ¿Cómo
¿qué
de
carajo?
O sea, que hay un montón de cosas que tú no te imaginas que pueden pasar... Pero porque tú no las has visto. Pues ese es el problema de cuando tú nunca sales de Puerto Rico, tú piensas que todas las calles están jodidas en todos lados, pero las calles no están jodidas en todos lados. Es aquí. Y cuando tú lo ves, pues llegas como con inspiración o con ideas nuevas.
Sí, con ganas de hacer un cambio o algo. De repente
yo llego con cosas bien...
Pero tú llegas con una... Espérate, con unas vibras que te arropan. Yo creo que tú entiendas eso, ¿ok? Yo no he viajado, pero si tú viajaste, viajamos los dos, yo creo, porque con lo que tú me traes
también
para
también tuve algunas cosas...
Ya, espérate.
Algunas cosas por el Instagram.
Resaltando que somos imperfectos, una sección que yo tengo. ¿Qué cosa se te hace difícil, que siempre fallas, que siempre se tratas de arreglar de ti y no se puede, o que admites que es trabajoso?
Fácil, comer saludable. Yo pienso que comer saludable es bien importante porque es una decisión que uno toma a diario. Y uno puede tomar la decisión correcta de comer bien Uh-huh. Y porque somos imperfectos, pues muchas veces yo decido comerme algo frito o algo que me gusta un montón, pero que no es saludable.
Mira, te vi la empanadilla del gol.
¿Las viste? eso estaba a otro nivel. Pero
gol, auspíciame, pai.
Las empanadillas del gol, lo mal hablado, estaban bien buenas y le metieron ensalada. Eso,
qué terrible, un sándwichito ahí.
Un sándwich.
Mira, pero, tengo episodios de salud y... Ve para atrás, ya que dijiste que no has escuchado. Ve para atrás que tengo episodios de vegetariano. Por lo menos, no es que te tengas que convertir, pero aprendemos de
sí,
eso.
Sí, pero yo creo que eso es una de las cosas que más trabajo me da, que dicen que el trabajo más difícil es el trabajo sobre uno mismo.
Uh-huh. Y ese tono, ese tono.
Ya, sí, estoy hablando aquí serio.
Vete,
y el trabajo más difícil es el trabajo sobre uno mismo. Y yo pienso que no solamente es porque uno engorde o no engorde, es que la alimentación incide con muchas cosas en tu vida, como tú te sientes, como tú piensas. Y yo creo que podría hacer un mejor trabajo con eso. Y creo que para el próximo año, yo siempre lo pongo como en mis metas de próximo año, pero creo que
lo voy a intentar.
Y lo otro que me gustaría lograr, que creo que una de tus invitadas en el podcast lo debe haber mencionado, es que quiero reciclar, pero no solamente reciclar, sino reducir la cantidad de desperdicios que yo produzco, ya sea llevando mis envases a los fast food.
Sí, comprando el sorbetito.
Digo, no yendo a fast food porque no, entonces no estoy comiendo saludable.
¡Ah, diablo!
Pero si voy a comer en la calle, en un lugar, pues tratar de usar mis envases. Si voy a comprar...
la bolsa, que la use otra vez.
Hoy en día vienen... Yo el otro día estaba mirando por internet y ya viene la pasta que viene en tableta para que no sea el tubo.
El jabón
viene en tableta.
Tienes que orientarte con Lauren.
Sí, ya hablé con ella hoy y le pedí que me diera recomendaciones, y ella me pidió recomendaciones a mí porque yo conozco, por ejemplo, hay productos de limpieza que es una tableta que tú llenas de agua el spray, compras el spray una vez,
okay,
le echas agua y después le echas una tabletita y con eso limpias toda la superficie, y cuando se te acaba compras una tableta y no tienes que botar el plástico. Porque nos estamos hundiendo en basura en Puerto Rico y en todos lados.
Sí, es verdad. Wow, pues muy bien. Suerte con eso, amiguito.
Ya te reportaré el año que viene.
Porque lo que más que me dijiste, alimentación. Y, o sea, es unos cambios grandes.
Bueno, no, lo de la alimentación es algo que yo siempre, que todos los años lo intento, y hay años que me va mejor que otros años, pero creo que es una de las cosas más importantes para uno educarse a sí mismo y tratar de comer lo más saludable posible. No es que voy a comer siempre, no es que voy a ser vegetariano,
sí.
Pero a mí me encantan las cosas fritas, me encanta comer mucha carne roja, y hay que bajarle dos a todo eso.
Hay cosas que se pudieron haber evitado, por ejemplo.
Exacto.
Ok, pues mira, mi gente, ahí tienen a Alberto Lugo. Dile ahí tus redes, Zumba.
Las redes sociales pueden acceder a Alberto L en Twitter y Alberto San con un cero en la O.
Alberto Cero San. Ok.
Albert Cero San.
¿Eso es dónde?
Eso es en Instagram, eso es en Facebook, eso es en... Ya.
Pueden seguir a Invit también, ¿vale? Invit Group.
Invit Group. En todas las redes sociales.
Bugutu.
Hasta en YouTube.
Fácil, pai. Y Invit se escribe IN.
I de Ignacio, N de niño, V de Víctor, Ignacio de dedo, Group.
Ese es el nombre.
Acendrado.
¡Qué día! Bueno, mi gente, yo por mi parte los invito a seguirnos en nuestro Instagram, sin ñ, la gran patrana, ¿ok? Sin ñ, la gran patrana, para que estén al tanto con las novedades. También recuerden siempre nuestro DM, que está siempre activo para ustedes. Ahí aceptamos recomendaciones de temas, invitados, consejos, críticas, desahogos. Si encuentras algún valor en este contenido, también recuerda que tenemos un Buy Me a Coffee, ¿sabías eso? Tenemos un Buy Me a Coffee. Eso es para que puedan aportar con la producción y este tipo de contenido siga saliendo. Es buymeacoffee.com/lagranpatrana. Y el email... ¿Sabes que tenemos email?
¿Qué?
No hay excusa para que te comuniques, pai.
Wow.
lagranpatranapod@gmail.com. Repítelo.
lagranpatranapod@gmail.com.
Ahí está. También queremos agradecer a Aeronet por la conexión de primera, para que podamos hacerle humildemente llegar este tipo de contenido sin problema y para que les sea de provecho, mi gente. Gracias, Alberto Lugo.
Gracias a ti por tenerme en este fabuloso podcast.
Por venir
podcast.
Sin miedo, por estar aquí sueltecito. No, tal vez un escenario diferente a lo que tú usualmente estás acostumbrado.
No, pero estuvo bueno el formato. Me gusta mucho. Te felicito por la iniciativa y te deseo mucho éxito.
Y gracias a ti por tu tiempo y por la confianza. A todos nuestros oyentes, sabes que se les agradece siempre que saquen de su tiempito para compartir conmigo en este su espacio. Pero por ahora nos tocará coincidir en otro episodio porque la gran patraña ya se...